Radio Ramblas.
Muy buenas tardes a todos los que nos oyen, ya sea en directo o para los más ocupados, el programa grabado. Os hablamos desde la Rambla Cataluña, un sitio con mucha historia, y desde aquí os queremos hablar de un hecho histórico que tuvo lugar la semana pasada, el primer acto de graduación de los estudiantes Prometeus en el mismísimo Saló de Asé. En la presencia de la alcaldesa, entre otras personas importantes, y que ha sido un honor para nosotros que estén ahí. Primero os voy a presentar a mis acompañantes. Tenemos a Amina, graduada en Pedagogía, Gayatri, graduada en Traducción e Interpretación, y yo, Chaima, graduada en Química. Gayatri, ¿cómo has vivido la ceremonia de graduación que hemos tenido el pasado lunes?
Buenas, pues estuvo muy bien, sinceramente. Entrar al ayuntamiento era precioso, es un lugar muy lindo, la verdad. Y después, no sé, todo el tema fue bastante impresionante, poder ver a la alcaldesa, escuchar los discursos, recibir, pues, no sé, estuvo muy bien.
Sí, la verdad es que sí. Y Amina, ¿cómo ha sido la reacción de tu familia?
Bueno, yo creo que de orgullo al final, creo que todos se han sentido igual de orgullosos y de importantes, y sobre todo creo que vieron también que al final nuestras realidades también se estaban viendo, ¿no? Que la gente lo estaba viendo también otro tipo de realidades que al final muchas veces no se les presta atención, pero en general fue de orgullo, estaban muy contentos. También ellos de estar, claro, en un sitio como el ayuntamiento, la alcaldesa, tanta gente, ¿no? Impresiona también y sientes eso, pues alegría.
Sí, mis padres estaban mucho de, vamos a sacarnos una foto con la alcaldesa también. Sí.
¿A quién habéis tenido? ¿Solamente a familiares o también a amigos?
No, yo llevé a mis padres y a mi hermana y ya está.
Yo llevé a mis padres y a mis abuelos, que eran realmente quienes se merecían estar allí. Porque la verdad es que me han apoyado siempre y creo que también se merecían estar allí. O sea que en principio yo solo llevé a familiares.
Para mí ha sido un día muy especial, abrumador en según qué momento. La celebración ha sido como un broche de oro a una etapa de tantas emociones de todo tipo, algunas buenas y otras no tantas. Os quiero preguntar cómo ha sido para vosotras la última etapa de la universidad. A ver, empezamos con Gayatri.
Bueno, fue bastante lío, la verdad, que tenía todo el trabajo de fin de grado, tenía las últimas materias con las que me tenía que graduar. Había una, por ejemplo, que tenía que recuperar y que la profesora tardó un mes en responderme el correo sobre cómo hacer la recuperación. Al final le tuve que mandar un correo a mi tutor, decirle, esta profesora no me está respondiendo, ¿qué hago? A la hora me respondió la profesora, porque el tutor se le mandó un correo, pero sí, fue todo un lío. Estuvo bien, para el último año me las pude arreglar para no tener que hacer tantas cosas, ¿no? Pero sí, estoy contenta de poder terminado todo ese tramo.
¿Lo más estresante ha sido el trabajo de fin de grado o en general la situación o el estar acabando, digamos?
Creo que la idea de que estaba terminando no se me había metido todavía en la cabeza. Lo que más me estresó fue el trabajo de fin de grado, porque tuve problemas, tuve tema de, yo qué sé, estuve como 3 semanas sin wifi y no podía hacer el trabajo, que yo de por sí procrastino muchísimo, entonces me cuesta concentrarme, ¿no? Entonces eso fue lo que me dio más estrés.
Exactamente lo mismo. En mi caso también el TFG fue brutal. El tiempo que le tenías que dedicar, las horas que le tenías que dedicar. En mi caso también estaba terminando asignaturas y las prácticas y fue agotador. Yo tengo que decir también que por temas personales mi abuela cayó enferma y decidí por una vez en mi vida priorizarme y decir no, voy a dedicar tiempo también a mi familia, decidí dejar el TFG para verano, que es una cosa bastante dura hacer el TFG en verano. Así que lo dejé, fue muy muy agotador a nivel mental, a nivel físico, en todos los aspectos, pero no sé, al final también el hecho de, a veces lo pienso y digo, me superé, ¿sabes? En esos momentos pensaba, no puedo hacerlo, no puedo sacarlo adelante, no puedo con todo. Pero cuando lo sacas y ves que ya lo tienes hecho y bien, que aunque haya momentos muy duros, piensas, pues ole por mí, que lo superé y lo hice y mira.
Sí, sí, la verdad es que yo también mi trabajo de fin de grado lo hice en verano y ha sido una situación bastante, claro, porque no disfrutas del verano mientras la gente está disfrutando o está terminando, teniendo la etapa entre un año, un curso y otro, una etapa de desconexión, tú estás ahí a tope con un TFG que ya es bastante estresante, ¿no? Como para hacerlo en verano, ¿no? Entonces, lo que me ha parecido interesante es lo que has comentado de priorizar, ¿no? En la universidad yo pienso, o al menos opino, que nos enseñan muchas cosas, pero no nos enseñan a priorizar nuestra propia salud mental antes que el título, un examen, una nota, una reunión, una presentación. ¿Vosotras cómo lo habéis vivido?
Más o menos. Según qué profesor te toque, ¿no? Hay algunos profesores que son muy... así que tenés que hacer esto y si no lo entregaste a la hora, pues te perdiste toda la materia, te jodes. Pero después hay otros que son como súper... que te entienden, ¿sabes? Si le mandas un correo y le decís, tengo este problema, esta situación, te dicen, bueno, no pasa nada, te puedo dar otro trabajo, otra forma de seguir con la materia, ¿no? Que me pasó un par de veces a mí, que tuve un problema y que... A veces me cuesta comunicarme con los profesores, ¿no? Pero... A ver, los profesores me vienen ellos diciéndome, estoy viendo que te cuesta esto o que no pudiste entregar este trabajo. No te preocupes, puedes hablar conmigo, no pasa nada, ¿sabes? Según el profesor.
Yo tengo que decir también que me encontré bastantes profesores que guay, que te entendían, pero luego a mí también me pasó algo similar, que me costaba coger al profesor y decirle, mira, me está pasando esto, no puedo con esto. No, y necesito más tiempo. Por ejemplo, con el TFG me costó coger al profesor y decirle, necesito dejarlo ahora, ponerme ya en verano, pero no sabía tampoco cómo comunicarme con él, porque hay esa distancia de profesor, alumna, y no sabes tampoco cómo explicarle tus problemas personales de alguna manera y decirle, es que no doy abasto. Pero yo, por suerte, mi tutor, por ejemplo, de TFG era una persona maravillosa, Y me dio ese espacio y me dio ese tiempo y ese apoyo de alguna manera de no pasa nada, es normal también, porque yo veía a mis compañeros súper con el TFG adelantando y yo me veía súper atrasada y eso me ocasionaba también mucho estrés, mucha ansia, mucho de yo también quiero hacerlo, yo también quiero terminar. Y esa comprensión de no pasa nada, no eres la única, hay mucha más gente que lo deja para verano, para otro momento... No sé, eso me ayudó. Tengo que decir que lo que dice Gayatri, que depende del profe, depende de la persona con la que hables.
Tengo dos amigas que no terminaron la carrera solamente por el TFG, porque no se veían que, como capaces de terminarlo en un año y se lo dejaron para el año siguiente, ¿sabes? Así que todo el mundo va a su propio ritmo, ¿sabes?
¿Y habéis aprendido a...? Simplemente a eso, que todos tenemos un ritmo y que no nos tenemos que sentir culpable por no llegar al mismo ritmo que los demás o a la misma velocidad, ¿no?
Cuesta pensar en eso, la verdad. Siempre te terminas sintiendo culpable con estas cosas.
Te sientes muy mal. Aunque no quieras, hay como una presión social de tienes que hacerlo, tienes que terminarlo. Y a mí me costó entender que yo tenía mi propio ritmo, mi propia forma de aprender, que necesitaba mi tiempo. Me agobiaba muchísimo, por ejemplo, simplemente un trabajo que le preguntabas a algún compañero, ¿qué tal lo llevas? Y te dice, ah, pues mira, lo llevo bien, no sé qué. Y tú ni siquiera has empezado y piensas, Dios, pero ¿cómo lo hacen tan rápido? ¿Cómo tienen tiempo? Pero es que cada persona tiene su forma de aprender, tiene su forma, no sé, de dedicarle tiempo, tiene su espacio también. Y me costó al principio muchísimo, pero es que tienes que asumirlo. O sea, es que tengo que decir que yo lloré muchas veces por esto, lloré. Pero acabas cayendo que, bueno, que eres así, que necesitas más tiempo, que necesitas, yo qué sé, yo me tiraba horas y horas, días en la biblioteca, de lunes a domingo. Yo básicamente no tenía viernes, no tenía sábado, para mí todos los días eran lunes y en la biblioteca encerrada, pero luego veías a otra gente también joven como tú que estaba en la biblioteca y pensabas, vale, menos mal, no soy la única, vale, hay más gente como yo. Cuesta, pero bueno, no sé, lo tienes que asumir.
Y el tema de comparación, porque claro, cuando empezamos, imagino que todos, ¿no? Cuando empezamos el primer año, nos comparamos mucho con nuestros compañeros, ¿no? En plan, este entiende más rápido, este no necesita tantas horas de estudio, ¿por qué yo necesito tanto? ¿Por qué a mí me cuesta tanto entenderlo? ¿Por qué no llego a esa puntuación? ¿Por qué y por qué y por qué? Ahora terminando la carrera, ¿no? Bueno, ya la hemos terminado. ¿Ya os seguís comparando con los demás o sencillamente ya es como cada uno tiene su entorno, cada uno tiene su ritmo y ya está?
Yo me sigo comparando, sobre todo con el tema ahora mismo laboral, que yo decidí tomar un tiempo ahora, pero mis compañeros, por ejemplo, tengo muchos compañeros que han terminado y ya están haciendo otro grado incluso, o están con el máster o ya tienen un trabajo, y muchas veces, pues hablando tal, ¿no? Es que no puedes hacer otra cosa que compararte y decir, jo, mira dónde están ellos y yo me estoy tomando un tiempo ahora. Pero es que quieras o no, aunque lo intentes asumir y decir, vale, no pasa nada, tú tienes tu tiempo tal, pero es que igualmente ves a los demás, es que se te hace imposible no compararte.
Y os comparáis, bueno, esa pregunta va para Gayatri. A la hora de compararte, por ejemplo, ¿te fijas también en gente que, bueno, yo he llegado hasta tal punto y esa persona aún no ha llegado a los mismos puntos que yo? ¿O solamente te fijas en las personas que, según tú, han llegado más lejos que tú?
Me fijo en los dos, la verdad. Me sabe un poco mal decirlo, ¿no? Pero estás como pensando, esta persona o ya tiene trabajo o se la ve como muy centrada, muy madura, no sé qué, y yo no estoy para tanto. Pero a veces termino pensando, yo qué sé, bueno, pero esta otra persona que también conoces todavía ni siquiera llegó a donde estás vos, ¿no? No pasa nada. Cuesta un poco no compararse con los dos tipos, digo yo.
Creo que también en el colegio, mi experiencia, ¿no? En el colegio los enseña mucho a, bueno, nos enseñan, de alguna manera te acaban inculcando esto de, bueno, es que tienes que fijarte en tal persona, es que mira las notas, es que mira cómo es tal, ¿sabes? Si quieres o no, es que te acabas comparando constantemente.
Tenía amigos sus padres les decían, ¿y por qué no tenés, mira, tu amiga esta tiene estas notas, por qué no llegas a tener estas notas, ¿sabes?
Sí, la verdad que es una situación, claro, no influye, ¿no? Desde la niñez, pero claro, tienes esos rasgos, por eso os hablo, sí, claro, es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Si lo hemos trabajado o no, también tenemos toda la vida para hacerlo, ¿no? Y bueno, para el tema laboral que has tocado y el máster hablaremos más adelante. Ahora os quiero preguntar, porque creo que de esa etapa poco se habla o nada, ¿no? Una vez que, al menos me pasó a mí, ¿no? Una vez que terminas el grado, claro, yo estaba tan enfocada en obtener el título que no pensaba más allá, ¿no? Para mí no existía mundo más allá. Y una vez que tuve el título es que me quedé un poco en blanco, ¿no? Es como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué tengo que hacer? La incertidumbre, el estrés, ¿no? Y también porque yo estaba bastante agotada emocionalmente. A la par necesitaba como un momento de desconexión, un momento de, quiero un tiempo para mí. Y quiero preguntar si vosotras habéis tenido la misma experiencia.
Exactamente la misma. Bueno, yo, lo que decías tú, terminé y me di cuenta que eso mismo, que había dedicado tanto tiempo a los estudios, a estar estudiando y estudiando y estudiando, que me había perdido tantos cumpleaños, tantas cenas, tantas cosas, que pensé, merezco y tengo derecho también a tener un descanso, a dedicarme a mí, o sea, a hacer algo tan simple. Una anécdota es que justamente esta semana fui con mi abuela a hacer un par de cosas y me dijo, pues vamos a desayunar juntos. A mí no me gusta el café, pero me invitó a un café y jamás me sabió tan dulce un café, porque estaba con él, estaba en un momento tan de relax que sabía que no tenía trabajos, que no tenía que estudiar, que no tenía que ir a la universidad, y estuve tan bien que dije, hacía tanto tiempo que no me sentía así, no le di valor a esos momentos, estaba tan enfocada a estudiar y a estudiar y a estudiar que no me di cuenta que me había perdido tantas cosas, y me dio rabia eso, ¿no? Y decidí, pues eso, que al terminar, que cuando terminé ni siquiera me dio tiempo a estar feliz ni a estar contenta, estaba tan vacía, en plan de, no he hecho nada en mi vida, o sea, siento que no he hecho nada, que me he perdido muchas cosas, y nada, llevo pues eso, unos meses sin hacer nada, entre comillas. He estado haciendo pues lo que me gusta, leer, andar, no sé, quedar con amigas para comer.
Desconexión. Desconexión, lo necesitamos.
Sí.
¿Y en tu caso, Gayatri?
A mí no mucho, yo soy, ya lo dije, soy un poco procrastinadora, medio vaguita, así que a veces, pues, yo qué sé, si salgo con los amigos, empiezo a hacer un trabajo, lo termino haciendo. El trabajo lo dejo para más tarde. A mi hermana sí que le pasa eso un montón, que ella siempre dice, ella se estresa muchísimo con el tema de los trabajos y todo, y siempre si hay que, yo qué sé, cualquier cosa, la primero va a priorizar los trabajos. Que, obvio, ¿no? Pero sí, se estresa muchísimo con eso.
Es que, claro, nos enseñan que, bueno, una vez que estás en la universidad, ¿no?, que es lo más importante, que debes priorizar la universidad ante todo, incluso ante tu propia salud mental, porque yo llegaba momentos en la carrera donde yo estaba muy saturada, que no podía más, y claro, yo lo explicaba a los profesores, y me llegó una profesora a decirme, ya, pero tú tienes que estudiar para el examen, eso ya, como si fuese un botón, ¿no?, lo desconectas y ya después del examen ya vives esa etapa, ya intentas corregir esas emociones, ¿no? Y ha sido como un poco de, claro, nos enseñan tanto a que lo primero que debe haber es la universidad, que en cuanto la terminas, ¿no?, lo que dijo Amina, que sientes un vacío de decir, realmente no era lo primero, en el momento que yo necesitaba un descanso debería tomármelo, en el momento que yo necesitaba ir a tomar un café con una amiga o con mi abuelo lo debería haber hecho. Sí, porque a veces un examen se puede recuperar, ¿no? Pero darle pausa a tu vida durante 4 años o lo que fuesen que durase la carrera, ¿no? Eso ya no se puede recuperar. Son 4 años de tu vida que le has dado pausa, ¿no?
Pero te hacen, claro, a veces cuando pasas estos momentos o cuando, en mi caso, a mí me pasaba, ¿no? Estaba con unos amigos comiendo o haciendo algo, me sentía culpable. Estaba constantemente pensando, hostias, este momento, estas horas que estoy dedicando con mis amigos, posiblemente las podría estar dedicando a estudiar. O sea, llegué hasta a sentirme culpable cuando tomaba un descanso, cuando hacía algo totalmente diferente. Y creo que eso es horrible. Es horrible y me di cuenta cuando terminé. Pero es que nadie tampoco viene a decirte esto. Nadie te dice que lo mejor es tomarte un respiro, relajarte, tomarte las cosas con calma. O sea, nadie, los 4 años de la universidad, ni siquiera ni un profesor vino a decirme en algún momento que es normal saturarse y lo mejor es parar.
Es que no es bueno, porque tipo, vos dijiste, Chaima, que hay un botón, ¿no? Que desconectas de eso, de las, cómo te estás sintiendo ahora y te centras en el trabajo. No es bueno eso. Porque técnicamente se puede hacer, pero es muy malo para la persona. Emocionalmente, mentalmente termina siendo horrible porque después ya no puede volver a conectarse, ¿sabes? Después es más difícil tener que tratar con todo ese, con cómo se está sintiendo. Es mucho estrés para poner en una persona.
Sí, además creo que el aprendizaje más importante, o al menos el que he tenido yo, es saber gestionar la culpa, ¿no? Saber cuándo hay que sentirse culpable por algo y cuándo no lo hay. Es decir, como decía Amina, ¿no?, que tú ibas a tomar algo con una amiga y te sentías culpable porque durante ese momento no estabas estudiando el tema que tenías que estudiar porque tienes un examen de aquí a X tiempo, ¿no? Entonces, pues el aprender que hay momentos en que vale, está bien, ¿no?, pero es normal sentir culpa, y hay otros, como en este caso, que no es normal sentirse culpable, ¿no?, el gestionarlo. Y creo que, al menos en mi caso, ha sido este uno de los mayores aprendizajes que he tenido en la carrera, porque no solo se aprende lo propio del título, ¿no?, también llevamos mucho aprendizaje sobre gestionar el estrés, gestionar nuestro tiempo. La madurez, ¿no?, que nos da el haber pasado por la universidad. ¿Vosotras qué habéis aprendido aparte de las cosas propias del título?
No sabría decirte.
Yo tampoco, la verdad.
No sé, porque ya dije, la culpabilidad la sigo teniendo.
Bueno, pero más no. ¿Responsables, por ejemplo?
Supongo.
Es que sí, no lo he pensado segura. Yo. Sí. No, es una pregunta, es buena pregunta, porque no, nunca lo había pensado, no sé.
Sí, yo, por ejemplo, yo ahora estoy tratando con muchos temas, tengo yo mis propios problemas, ¿no? Emocionales y estas cosas, y estoy intentando tratarlos y mejorarlos, pero me cuesta tanto que ni siquiera sé si maduré en estos años, ¿sabes? Es muy difícil. Lo que sé que tengo todavía es la culpa, porque tipo, ahora me gradué hace como unos meses y sigo estando, digo, bueno, no pasa nada si los primeros meses estoy de descanso, ¿sabes? Me lo merezco, me gradué. Podés descansar un poquito. Pero estoy todo el rato pensando, ahora podría estar teniendo un trabajo, ahora podría estar trabajando, teniendo dinero, teniendo no sé qué, que me quiero hacer esto, ¿sabes? Es culpa todo el rato.
Me pasa exactamente lo mismo, sobre todo con el tema laboral. Muchas veces pienso que igual esto de... no sé, de no estar haciendo nada, entre comillas, pues que podría estar buscando trabajo, pero es que necesito también el descanso. Luego piensas que lo necesito, porque posiblemente si ahora mismo empiezo a trabajar, es que no paras y luego, al no estar tampoco recuperada emocionalmente y tal, pues posiblemente pues terminaría peor.
Yo intenté, conseguí un trabajo, pero no duré más de 4 días. Porque me estaban dando demasiada ansiedad los jefes, ¿sabes? Entonces, también hay que fijarse en eso.
Yo tengo que decir también que, por ejemplo, se puso en contacto conmigo la empresa donde hice las prácticas, pero como las prácticas fueron tan horribles, lo pasé tan mal, que rechacé esa oferta de trabajo porque pensé, que dije, es que no voy a poder. No sé si tengo que hacer casi lo mismo que estaba haciendo las prácticas. Lo siento, pero es que no puedo. Y yo creo que también estaría bien esto de normalizar y decir, bueno, está bien este descanso, está bien esto que estoy haciendo.
Yo en mi caso, nada más terminar la carrera, y decidí tomarme el tiempo que necesitase, ¿no? Y me tomé 6 meses que me dedicaba a hacer lo que a mí me apetecía, salir a tomar algo, dormir, porque es que en la universidad me di cuenta que durante los 4 años yo no dormí bien ni un día, ni en verano. pues a leer, a escribir, a hacer las cosas, a descubrir, ¿no? Las cosas que me gustan, las cosas que me inquietan, ¿no? Y todo eso. Pero durante ese proceso yo me lo tomé sin culpa porque era una decisión mía. Dije, yo lo necesito y me lo voy a tomar porque más importante que mi salud mental no hay nada. Pero durante ese tiempo, ¿no? La gente cuando te gradúas, no sé por qué, pero empiezan a preguntarte... ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Ya has encontrado trabajo? ¿Vas a hacer un máster? ¿Qué vas a hacer? Y es como, no lo sé y no quiero descubrirlo ahora mismo, pero igual sí, siguen con las preguntas, ¿no? Como en plan acusándote, en plan, como demonios no sabes qué vas a hacer con tu vida.
Sí. De hecho, cuando nos graduamos y estábamos allí justamente en el ayuntamiento, vinieron profesores de instituto y de colegio y la primera pregunta era, bueno, ¿y ahora qué? Y yo, por favor... dejadme de preguntar eso. O sea, es que me cruzo con gente y es que es la gente, compañeros de instituto, la familia, la tía del otro lado que te dice, bueno, ¿y ahora qué? Ojalá encuentres trabajo. Yo, tía, por favor, es que ahora mismo ni siquiera estoy buscando trabajo. O sea, dejadme descansar. Pero es esa presión de alguna manera que te va haciendo la gente de tienes que buscar trabajo, tienes que estar haciendo cosas para sentirte realmente realizado de alguna manera. Si estás haciendo eso de leer o no sé, salir a pasear, es como, no sé, la gente no le da valor a eso.
Sí. Yo tengo amigas que están todavía, tipo, apenas terminaron, ya estaban con la ansiedad de no sé qué hacer, tengo que pensar en esto. Y tenía una que estaba como ya pensando en qué máster hacer. Es un lío. También porque, sobre todo con el tema de los máster, tenés muy poquito tiempo para decidirte. No, o sea, no estoy segura de cuánto tiempo es, porque yo ya tenía claro que no iba a hacer máster, yo ya estoy cansada, me voy a tomar un descanso. Cuando quiera hacer máster, dentro de unos años lo voy a hacer, ¿no? Pero ahora no. Pero tenía amigos que no estaban seguros, y no sé cuánto tiempo tenés para matricularte, pero no, sé que no es mucho, y ya tenés que pensar si querés hacer un máster, y si querés, ¿cómo se dice? ¿Cuál querés hacer? ¿Cómo te vas a apuntar? ¿Cuánto tenés que pagar? Todo el tema es... Yo no puedo.
No, el tema del máster es un tema muy duro de tratar. En mi caso, el máster, tenías que decidir si querías hacer máster antes de terminar la carrera. O sea, no sé si ni siquiera si voy a terminar, si voy a terminar el TFG, ¿cómo voy a saber si voy a hacer máster, qué tipo de máster? no sé tampoco si soy apta, porque ya os digo, es que el tema del máster es bastante duro. Ya no es solo lo que cuesta el máster, es las cosas que tienes que cumplir. En mi caso también, que tienes que hacer una entrevista para saber si realmente eres apto o no eres apto para el máster. O sea, ya no es solo pagar, es que tienes que cumplir unos requisitos, que muchas veces es que los requisitos son impresionantes.
Sí, tengo una amiga que está haciendo, que no, terminó un máster y me contó, no sé si todos los másters son iguales, pero lo que tenía que hacer mi amiga era, tenés un año para hacer un máster y en ese año tenés que hacer las clases, las prácticas, el trabajo de máster y ahora no sé si me olvidé de algo más, pero igualmente eso es un montón.
Es muchísimo, en un solo año es mucho.
Sí, la verdad prácticas. Es
que sí. Sí, además, no solo el hecho, porque la gente a veces se olvida, ¿no? No solo el hecho si quieres tener un máster, ¿no? Es si puedes también, porque hay un montón de requisitos, ¿no? Los mismos que comentabas, Amina. Hay económicos, hay tu nivel de vida, si ahora mismo te puedes permitir, ¿no? Seguir un año más sin ser rentable, ¿no? Para ti mismo. Son muchos factores, ¿no? La gente a veces viene y dice, ¿no vas a hacer un máster? Como si fuese tan fácil. A mí ya cuando me viene me dice, ¿no vas a hacer un máster? Y digo, sí, vale 10.000 euros, ¿me lo da? Así de claro. Yo terminé en febrero, entonces, claro, yo tenía más margen, ¿no? Para decidir si quiero hacer un máster, si quiero trabajar o lo que fuera. Como decidí tomarme un tiempo cuando llegó el momento de decidir, ¿no? Era que en junio, pero yo me pregunté y vi que aún necesitaba tiempo para mí, para desconectar, ¿no? Después de esos meses. Y decidí que, bueno, que ya más adelante lo decidiré, porque total, tengo hasta octubre, ¿no? Para matricularme, ¿no? Y en el momento de decidir si vas a hacer un máster o vas a trabajar, como he dicho antes, hay muchos factores. Uno es tu situación social o familiar en ese momento, ¿no? Para mí siempre he tenido claro que quería hacer un máster, pero ahora mismo mi situación me pide otras cosas, ¿no? Prioriza que tengo que independizarme, que tengo que lograr unos objetivos de mejorar, ¿no? Mi calidad de vida o mi calidad de... Sí, de vida antes que el máster. Entonces, no es un... No voy a hacer un máster, es ahora mismo no puedo hacer un máster porque tengo otras prioridades, ¿no? Y más adelante sí lo haré. Entonces, yo he optado por trabajar. Entonces, en el caso de vosotras, ¿ya tenéis decidido? Bueno, Gayatri ya dijo que máster no.
Sí, yo quiero buscar trabajo.
Trabajo, pero ¿estás en la época de desconexión o necesitas más tiempo o estás buscando?
Época de desconexión, sinceramente no tuve ningún momento, porque incluso el descanso que tuve en verano, pues no fue descanso porque me estaba sintiendo culpable todo el rato y entonces como me sentía culpable estaba ya haciéndome el currículum, ya mirando, descargándome el InfoJobs, mirando trabajos, ¿no? Pero sí, yo ya me puse a buscar trabajo y ni siquiera, ni aunque no sea de mi carrera, algo, ¿sabes? Me gustaría tener. Ahora mismo estoy, que me gradué de traducción e interpretación. Entonces, ahora estoy haciendo un par de traducciones que ya me dieron, pero también me dieron porque, ¿cómo se dice? Mis padres tienen como una... trabajan en un lado y necesitan una traducción. Tampoco es que yo haya conseguido, no sé, es más enchufe que otra cosa, ¿sabes? Pero sí, ahora estoy con eso nomás.
Yo aunque esté ahora en stand-by, pues a través del proyecto Prometheus, por ejemplo, que nos han conseguido pues esta ayuda de Barcelona Activa, que nos está ofreciendo pues recursos y ayuda para buscar trabajo. Y pues ahora pues estoy en este proceso de saber un poco también cómo funciona esto de buscar trabajo, porque aunque parezca broma, buscar trabajo tiene mucho trabajo. Y me estoy informando esto de pues simplemente cómo preparar un buen currículum y también esta parte académica. Estoy intentando también saber un poco si realmente quiero hacer un máster, si no quiero hacer un máster, el tema de los posgrados y tal. Porque en mi caso los requisitos que piden para el máster pues son un poquito bastante exigentes. El tema de, por ejemplo, tener experiencia laboral.
Okay, no sé de dónde quieren que saques la experiencia, eso no lo entiendo.
Sí, yo tampoco, no lo voy a entender, pero por lo visto para hacer un máster pues hay que tener experiencia laboral.
Dios mío.
El tema es que, bueno, eso, los requisitos de tener cierta nota, porque mucha gente quiere acceder, dependiendo de qué máster, hay mucha demanda y tienes que tirar mucho de la nota, y según qué nota tengas, pues vas a estar el primero o no vas a entrar. Y bueno, y eso y la entrevista, que yo no sabía que también para hacer un máster hay que hacer también una entrevista, que es que parece que vayas a trabajar. Y es una entrevista que, bueno, que miran si eres apto o no apto. No sé qué criterios siguen, pero... Bueno, no sé, de momento me estoy informando un poco del tema laboral y también de si seguir y hacer un máster o... no sé.
Y en tu caso, que más o menos tienes claro que sí quieres hacer un máster, ¿lo haces...? O sea, ¿el máster es para especializarte en algo determinado o simplemente porque consideras o crees que así ganarás más?
Por las dos cosas. En este caso, por especializarme. Y en segundo lugar, porque la mayoría de los trabajos ya no vale con solo tener un grado. Es que ya te piden un máster o te piden un posgrado, te piden más que... tener un grado, ya es que el nivel de exigencia ya para encontrar un trabajo ya es que es muy elevado, y en mi caso es que la mayoría de las cosas en las que si quiero acceder realmente a mi trabajo soñado, necesito el máster.
¿Y cuál es tu trabajo soñado?
Psicopedagoga.
Así. Interesante.
Que, sí, es muy guay, pero esto, el máster, tienes que tener máster, si no, no... Es que tampoco vas a encontrar mucho.
Si no, no puedes ejercer, imagino. Bueno, es una decisión complicada, ¿no? Pero también no hay que decidir, ¿no? Ahora mismo, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Te puedes tomar el tiempo de decir, bueno, ahora no, pero más tarde sí, ¿no? También te puedes permitir eso, ¿no? O sea, las cosas no son de o lo hago o no lo hago, es, bueno, quizás ahora no.
Pero es que a veces te sientes presionada. En mi caso es que, no sé.
¿Y la presión por familias, por entorno,
por
ti
entorno.
Misma?
Al final los amigos o, no sé, los conocidos, al final te van soltando algún comentario que otro y aunque no le quieras dar importancia, pues te acaba pues afectando y te ves de alguna manera pues forzada y tienes que hacerlo ya, no sé. Me veo presionada por el entorno, por todo en general también, porque a la hora de buscar trabajo, no sé, tengo la sensación de que tienes que tener... muchísimas cosas, ya no solo vale un grado, es que tengo la sensación que ya tienes que tener experiencia, másters, todo para conseguir un trabajo, cualquier trabajo, ya no te digo de conseguir mi trabajo ideal, es que ya en cualquier sitio sientes esa presión de posiblemente con mi grado pues no sea suficiente para entrar, y en muchos casos es así, es que cuando miran el currículum es que ya te rechazan por estas cosas, si ya no tienes experiencia ya olvídate. Pero es que ya muchas veces lo que buscan es alguien ya que tenga bastante recorrido académico.
Sí, desgraciadamente eso pasa en la mayoría de los casos, pero también según mi experiencia, ¿no? A veces en las ofertas de trabajo, ¿no? Pone que pide tal cual, parece que está pidiendo lo imposible, ¿no? Porque quiere una persona joven, pero con 20 años de experiencia, que quiere una persona que hable inglés, alemán, y cuando entras en la empresa, a lo mejor con el castellano ya te sobra, ¿no? Por eso, que aunque pongan en las ofertas que necesitan un montón de cosas, aunque tú no tengas todas esas cosas, te puedes inscribir, porque es que la mayoría de la gente no cumple todas esas cosas y alguien tienen que coger, por lo tanto, es inscribirse y ya está, ¿no?
Sí. Lo que da miedo es esto que nos contaron, ¿no? Que se ve que mucha gente tiene ya un programa que va descartando currículums.
¿A qué te refieres? ¿Nos puedes explicar?
Esto nos lo explicaron en... Tuvimos con Prometheus, tenemos esto de que nos ayudan de Barcelona Activa y tenemos esta gente que trabaja en Barcelona Activa, pues que nos va explicando cómo se hace este tema del hacer un currículum, pedir trabajo y todo esto, ¿no? Y nos contaron que se ve que alguna... no sé si son empresas en general o cosas así, que ya tienen un programa que descarta currículums directamente, ¿no? Entonces hay veces que ni siquiera te miran el currículum y eso termina siendo frustrante.
Ah, bueno, esa es una cosa que no lo sabía, pero ¿lo descarta en función de algún criterio en particular?
Escuché, según, yo que sé, si dice descartame a los que no tienen suficiente experiencia o a los que no saben hacer esto, le dice al programa lo que quiere descartar. Pero sí, yo lo que dijiste antes, el tema de la experiencia, siempre me acuerdo de esto, que explicaban en un... que vieron una oferta a unos amigos donde hacían falta 8 años de experiencia usando un programa de ordenador, y este programa de ordenador se había creado hace 3 años.
Pedían a quien lo inventó directamente.
Sí.
Bueno, pero os veis ahora mismo con... Bueno, habías hablado de Prometheus Laboral. ¿Crees que, bueno, la ayuda que os están dando es en... Bueno, nos están dando, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Es preparación de entrevistas? ¿Es una bolsa de trabajo? ¿O cómo es?
Bueno, te enseñan un poco cómo hacer un currículum y cómo se ve desde el punto de vista de los que están contratando, ¿sabes? Tipo, para entender qué es lo que están buscando. Y te explican este tipo de cosas, qué es lo que se busca y todo esto. Y después también, vamos poco a poco, también cómo hacer un perfil de LinkedIn que sirva, ¿no? Que no te descarten al momento, nomás ver que no tenés, yo qué sé, una buena descripción en la biografía de LinkedIn. Y este tipo de cosas. Después también nosotros tenemos citas privadas, presenciales, con alguno de Barcelona Activa, que te dice, bueno, acá tengo todas estas páginas web para que puedas buscar trabajo, podés pedir a estas empresas o a estas otras, te doy estos recursos, también te enseñan, yo qué sé, hacer cartas de presentación, que se ve que son importantes. Sí. Y yo no lo sabía.
Sí, sí. No, te ofrecen recursos y un poco te guían con todo este tema de buscar trabajo, porque es lo que comenté antes, es que buscar trabajo no es fácil y tienes que estar informado y saber un poco cómo funciona todo este mundo, saber qué apps se utilizan o qué tipo de perfil están buscando para ciertos trabajos. Y bueno, y te van informando y te van dando recursos que cuando sales de la universidad, la verdad es que yo por lo menos durante estos 4 años en la carrera tampoco me informaron mucho de cómo buscar trabajo, qué métodos.
¿Echáis de menos en la carrera, por ejemplo, una asignatura de pues cómo buscar después trabajo de lo tuyo, no?
Sí, sí. Sobre todo porque en mi carrera traducción, interpretación, se puede hacer mucho autónomo. Entonces, yo podría ser autónoma, pero no tengo ni idea de cómo se hace un ¿cómo se llama? Sí, emprender directamente. ¿Cómo se hace un contrato? ¿Cómo se hace una factura? Este tipo de cosas, no sé. De suerte sé cómo cobran los traductores, ¿sabes?
Y aparte de lo que me habéis comentado, ¿también os encontráis con inseguridades tipo ¿sabré hacer las cosas que se supone que con mi título sé hacer?
Sí. Sí, sí, sí. Es que yo a veces pienso y digo, es que ya no sé si soy capaz, no sé si realmente estoy preparada para hacer ciertas cosas. Es que sales un poco de la universidad sin tener nada claro. Y no sé, yo personalmente yo no me siento capaz de hacer ciertas cosas. Tengo la sensación que necesito seguir formándome.
¿Y en tu caso, Gaya? Yo, según justamente lo que me gusta hacer, creo que me siento capaz para hacerlo. Pero no es lo que estoy haciendo ahora. El trabajo que me dieron ahora es justamente lo que no me siento completamente capaz para hacerlo. Es un poco liante. Pero sí, no, es liante.
Yo creo que lo que nos falta es la práctica. La teoría, que es la que te van dando durante los 4 años, bien, pero la práctica es que no... Yo personalmente no la he tenido, así que yo creo que es la que falta.
Yo en mi caso, al salir, claro, cuando decidí empezar a buscar trabajo, buscaba y decía, claro, yo leía en plan las funciones, ¿no? En cada oferta de trabajo te ponen las funciones que deberías ejercer en ese puesto. Yo leía las funciones y decía, hostia, yo eso no lo sé hacer, yo eso no lo sé hacer, yo eso no me veo capaz de hacerlo, yo eso es que no sé qué. Y claro, un momento me senté y dije, ¿cómo puedo estar más de 4 años, porque yo me saqué la carrera en 5 años, ¿cómo puedo estar 5 años dándole pausa a mi vida, dedicándome a una cosa y al terminarla sentir que no sé nada sobre eso? No, fue como un poco muy sorprendente y muy de, no, yo sé cosas, o sea, me dediqué 5 años, algo tengo que saber, ¿no? Entonces, cuando ya entré en mi puesto actual de trabajo, que es de química, ¿no? Mi sector, fue como, eso lo sé hacer, eso también. Eso no lo sé hacer, pero, no sé, en un día lo voy a aprender, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Que tenemos esas inseguridades a la hora de aplicarnos para ofertas, ¿no? La primera oferta de trabajo de nuestro sector, ¿no? Pero solo deciros que al fin y al cabo, una vez que estás ahí dentro, te das cuenta que realmente esas cosas sí las sabías hacer, y las que no sabes hacer no pasa nada porque puedes aprenderlas súper rápido, ¿no? Entonces, ese es un poco un mensaje, ¿no?, para quitar ese tipo de inseguridad, porque claro, yo si me lo hubiesen dicho, al menos me habría quitado como muchos momentos de estar como dándole al coco pensando, buah, esto no. Y había ofertas que simplemente no me apliqué porque dije, ni de coña, o sea, no sé hacer eso.
Sí, sí. No, yo justamente la cosa con la que me... La salida de trabajo con la que me siento segura haciendo es una donde... La materia que nos estaba enseñando a hacer esto nos ponían muchísimas prácticas, ¿no? Entonces, yo ya había hecho tantas prácticas, lo habíamos hecho tantas veces, que al final, pues, por eso me termino sintiendo segura. Después, con lo demás, pues, te muestran, bueno, hiciste esto mal, y al final, pues, terminás no sintiéndote segura. Pero tampoco está mal eso, porque así se aprende, se termina aprendiendo de los errores. A mí me hicieron, en mi graduación de la universidad, me hicieron un discurso y la mujer explicó que le fue mal el primer trabajo que tuvo, pero que tampoco pasa nada. No, no es el fin del mundo si al principio te va mal. Se aprende de los errores.
Sí, así es. Además, considero, aunque mi carrera es bastante experimental, considero que nos enseñan un poco al estudio, ¿no? A estudiar. Y por eso cuando terminamos la carrera realmente no nos sentimos capaces de realizar eso, y lo que nos sentimos es automáticamente la necesidad de hacer un máster, un doctorado, lo que fuera, porque necesitas que... Tienes que seguir formándote porque aún no estás formada. Pero yo diría que en cuanto tengamos el máster... igualmente diremos, necesito un doctorado porque no estoy bien preparada para eso, ¿no? Entonces, pues, un poco eso es, considero, ¿no?, bajo mi opinión, es simplemente, pues, en el trabajo ya verás, sí, probarlo, y en el trabajo ya verás si lo sabes hacer o no lo sabes hacer, ¿no? Pero las cosas con las que tenemos un título, la mayoría de las cosas las sabemos hacer, y las que no son fáciles de aprender, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias, y con esto nos despedimos, deseándoos una magnífica tarde, noche o mañana o cuando sea que lo escuchéis. Hasta la próxima.